En los 1485 kHz del dial, Radio Alcoy, Cadena SER.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 26 grados centígrados.
Este verano, apúntate a Viver Alzamora. Conciertos, magia, talleres, baile, manualidades y muchas sorpresas más para que los más pequeños de la familia disfruten a lo grande. Recuerda, del 10 de julio al 21 de agosto, te esperamos todos los martes y jueves a partir de las 8 de la tarde en el Centro Comercial Alzamora. Más información en ccalzamora.es. Centro Comercial Alzamora. De todo para todos.
L'Ajuntament d'Alcoi, mitjançant la Regidoria de Medi Ambient, informa que a partir del dia 4 i al llarg de tot el mes de juliol es durà a terme la implementació i substitució dels nous contenidors de residus. Uns contenidors que disposaran d'una informació més clara sobre els horaris i tipus de residus que han de contenir en cada cas. A més, es recorda la prohibició de deixar mobles i altres objectes fora dels contenidors baix multa de fins a 150 euros. Si voleu que els vostres mobles i objectes vos siguin retirats a domicili, heu de telefonar al número gratuït 900 10 18 43. Moltes gràcies per la vostra col·laboració. Alcoi en positiu.
Radio Alcoy se mueve contigo. Escúchanos por internet, conectándote a nuestra página web, radioalcoy.com, con tu ordenador, tablet o móvil.
Notas necrológicas.
Ha fallecido a los 92 años de edad don Luis Vidal Olcina. Los oficios de sepultura y misa de corpore insepulto tendrán lugar este miércoles día 25 a las 18 horas en la capilla del Tanatorio de Alcoy. La capilla ardiente está instalada en la sala número 1 del Tanatorio de Alcoy de la calle San Vicente número 14. Ha fallecido doña Rafaela Gómez Millán. Los oficios de misa de corpore insepulto tendrán lugar este jueves día 26 a las 11 horas en la capilla del Tanatorio Servisa de la zona norte. La capilla está instalada en la sala número 2 del Tanatorio Servisa de la zona norte.
Descansen en paz.
Hoy por hoy Alcoy. Lucía Gadea.
Hola, què tal? Salutacions a tots i benvinguts a l'edició local de Hoy por Hoy. Agraïm que ens segueixin un dia més i que confien a Ràdio Alcoi per estar informats. Aquest dimecres anem a rebre els alumnes i professors del Cotes Baixes de l'equip Dimoni i que tants bons resultats han recollit en les competicions internacionals com la Shell Eco Marató, en la qual han participat. Avui també han estat rebuts per la Corporació Municipal. Gaudirem també de nou amb Macarena Florencio, amb els seus savis consells per trobar ocupació. I finalitzarem amb la tertúlia, en la qual preguntarem als nostres polítics sobre la connexió d'Alcoi amb el cas Erial, que investiga la vinculació de l'organització Serelles amb l'entramat de finançació i desviament de capital que s'atribueix a l'expresident de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana.
Hoy por hoy, hora 12.
I avui el conseller d'Economia Sostenible, Rafael Climent, visita la comarca. En concret, ha estat en l'empresa Envaplast. Ha destacat esta firma com a model per a altres xicotetes i mitjanes empreses de la comunitat.
Estan fent tots els esforços per a intentar adaptar-se a aquesta transformació energètica en la que estem treballant. Vull dir, és una empresa que està innovant en qualsevol aspecte i en qualsevol moment i, per tant, és una de les empreses paradigma que tenim que posar en valor i per la que estem treballant des del primer moment en la Generalitat Valenciana i des de la Conselleria d'Economia Sostenible.
Ens farem ressò d'aquesta visita en el temps de notícies comarcal. També les contem, es contem que la restauració d'habitatges de la ciutat s'activa amb la inversió anunciada de 1,8 milions d'euros per part del Consell a través de dos convenis. Un per a les actuacions pendents de la rehabilitació del Gru de Vent de Sant Jordi i l'altre per a les actuacions de l'àrea de regeneració urbana, el ARRU. Pronòstic del temps amb Enrique Moltó. Bona vesprada, bon dia.
Hola, bon dia a tots. Situació de temps que continua més o menys pareguda tots els dies, encara que avui a lo millor hi ha un poc més d'humitat i les temperatures per contra poden baixar un poc les màximes. Continuaran altes, evidentment, al voltant de 33-34 les màximes en la majoria de punts de la comarca, inclús en alguns casos més. I en qualsevol cas, per als pròxims dies, com dic, poques variacions. Sempre en temperatures màximes per damunt dels 32-33 graus, i puntualment inclús per damunt en altres punts de la comarca, i mínimes al voltant de 20 graus.
La temperatura en l'exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 26 grados centígrados.
Llegan las rebajas a Dormitienda. Disfruta de descuentos de hasta un 60% en nuestros productos. No te lo pierdas. Ven y aprovechate de las rebajas de Dormitienda con descuentos de hasta el 60%. Y recuerda, en Dormitienda sí, transporte, montaje y retirada de producto gratis. En Alcoy, calle Puente de San Jorge 6.
Hace unas semanas en Hoy por Hoy Alcoy nos hacíamos eco del gran éxito del Dimoni Cotes Baixes. Tras proclamarse campeón primer puesto en la Xeleco Maratón de Europa 2018, hoy recibimos a gran parte de este equipo que capitanea el profesor Enrique García Ripoll. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido una vez más. Lo teníamos al teléfono la primera vez que contactamos con ellos, después del éxito obtenido en el Queen Elizabeth Olympic Park de Londres. Allí el Dimoni se subió a lo más alto del podium, ¿no?
Pues la verdad es que sí, llevamos 4 años seguidos en el podium y la verdad es que es una cosa pues, que hace cuando empezamos en el 2007 era increíble el soñar con poder acercarnos al top ten. Y ahora mismo estamos en la élite y con diferencia con respecto al resto de equipos.
Muy bien, vamos a presentar al resto de alumnos, equipo que hoy está representado aquí en Radio Alcoy. Carlos Sellés, mecánico. ¿Qué tal?
Encantado de estar aquí.
Jorge Criado, también mecánico.
Buenas.
Y Andrea Sirven, atención, una mujer al volante, piloto, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien.
Bueno, pues con ellos vamos a hablar de cómo ha ido esta prueba, esta última prueba, este último éxito, pero primero vamos a presentar el vehículo, Enrique, el Dimoni 3. ¿Qué es el Dimoni 3?
El Dimoni 3 es el cuarto vehículo que hemos construido dentro de un proyecto educativo, no nos cansamos de decirlo. No somos un equipo de competición, esto es un proyecto educativo cuya finalidad es aprender y vivir experiencias que no están al alcance de un centro educativo normal, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando nuevas técnicas, conociendo nuevos materiales, aprendiendo, viviendo nuevas experiencias, intercambiando esas experiencias con otra gente de otros países. Entonces, este es el cuarto vehículo que hemos construido. El primero lo construimos en 2007 en acero, que era lo que podíamos hacer, lo que sabíamos hacer. Con la experiencia de eso, al año siguiente hicimos otro nuevo con acero y fibra de vidrio, que sí, lo aguantamos pues 4 o 5 años. Sobre el 2010 construimos el tercero ya con aluminio y fibra de carbono. Y este último lo construimos hace 3 años gracias al Premio Nacional de Educación que ganó el AMPA por nuestro proyecto educativo, y con esa inyección monetaria nos aventuramos a construir un nuevo coche con fibra de carbono, pero esta vez con una nueva técnica que nos permitía hacerlo súper ligero.
Y de ahí el éxito que hemos tenido, ¿no?
Pues en parte sí.
Carlos Sellés, mecánico, es uno de los alumnos que ha estado en la construcción de este vehículo, ¿no? ¿Qué nos puede contar?
Pues, a ver, este año se le han hecho unas mejoras respecto al año anterior. Como tal, se le ha aligerado añadiendo un bastidor que anteriormente era de acero. Este año es de fibra de carbono. Además, se le ha modificado la transmisión para que sea mediante un plato y un piñón. En cambio, el año pasado era con cadena, de forma que así se aprovecha mejor la energía, aparte de aligerar un poco y simplificar el proceso.
Bueno, me da la impresión de que estoy hablando con estos mecánicos de la Fórmula 1 que entienden tanto y son alumnos del Instituto Cotes Baixes.
Exacto, sí, sí, sí. Y buenos alumnos, además.
Porque están estudiando, ¿qué es lo que cursan estos alumnos, Enrique?
Pues hay un poco variado. Tenemos alumnos de electromecánica de vehículos, que es Carlos y Andrea. Jorge, por ejemplo, es alumno de mecanizado. Hemos tenido también Sergio Serrano, que es alumno de mecanizado. Hemos tenido también algunos años alumnos, mira, Walda, por ejemplo, que es el que nos ha construido la centralita, que es la que controla el motor eléctrico, ha sido alumno de regulación y control y después también de mecanizado. Hemos tenido también alumnos que han participado de bachiller a lo largo de estos años. Hemos tenido alumnos de comercio, alumnos de electricidad. La finalidad de esto es que este proyecto educativo no es ni de automoción ni nada. O sea, lo que pretendemos y hemos conseguido es que sea un proyecto educativo del centro, donde cualquier alumno o cualquier profesor que quiera participar está invitado a participar y a aportar y aprender y a disfrutar.
Jorge Criado se ha iniciado este año, ¿no? ¿Cómo ha ido la experiencia?
Fue fantástica, ya que allí pudimos disfrutar al máximo porque conocimos a gente de Italia, de, bueno, también daneses, un montón más. En el camping fue una experiencia inolvidable porque allí pudimos hacer carreras con los sacos, hacer soniditos con una lata, ir con un carro de la compra por allí corriendo hasta que nos dijeron que paráramos.
Los españoles éramos los más graciosos del camping.
La alegría del campamento.
Bueno, sí, esto sí. Como complemento a esa competición en la cual el prototipo, el Dimoni,
sí, 3, Dimoni 3,
se, bueno, pues obtuvo esos tan buenos resultados y que lo conducía era Andrea Sirvent, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue el elegir? Porque las mujeres tenemos fama de malas conductoras, ¿no? Pero aquí queda totalmente desmentido.
A ellos les beneficiaba también porque yo tenía un menor peso y para ellos era mucho mejor. Y ha sido pues una experiencia diferente porque yo el año pasado lo viví, pero lo viví sin estar tan dentro de piloto. Entonces este año ha sido diferente, pero a la vez ha sido fantástico y mucha tensión al volante porque tenía muchas cosas que cumplir a la hora de estar en el circuito, pero ha sido muy, 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 muy fantástico.
Bueno, comenta Andrea que su tamaño, su estatura, su peso ha ido en su favor, ¿no? Pero yo creo que alguna cosa más, ¿eh?
No, es que vamos a ver, una parte del reglamento es específica que, por ejemplo, el peso del piloto debe ser mínimo 50 kilos para no favorecer la anorexia, etcétera. Pero claro, la estrategia de conducción, las manos, el poder pilotar, el saber conducir este bólido, porque claro, no alcanza mucha velocidad, pero hay que tener en cuenta que a lo mejor en una curva te pueden encontrar tres o cuatro vehículos queriendo tomar todos la misma trazada, porque claro, hay trazadas buenas y trazadas no tan buenas. El año pasado, por ejemplo, como estaba comentando Andrea, nosotros llevamos dos pilotos, un piloto principal y un piloto reserva, a efecto, o sea, porque lo marca la organización, pero al final el equipo es el que decide cuál es el que puede aportar mejor resultado a la prueba. El año pasado, por ejemplo, Andrea fue y solamente pudo dar dos vueltas en entrenamiento, porque de las cuatro tandas que teníamos, en una se adelantó sin tocar el claxon, entonces ya teníamos una penalización. Andrea ese año era novata y claro, teníamos miedo de que algún error que pueda haber, que claro, todo el mundo podemos cometerlo, nos conduciera a la segunda penalización. Esa segunda penalización te invalida el mejor resultado. Como teníamos el año pasado a los italianos detrás mismo, no nos quisimos arriesgar y decidimos completar las cuatro tandas con el otro piloto, con Sergio. Desgraciadamente, normalmente los chicos suelen pesar bastante más que las chicas. Entonces, claro, este año empezamos con las tandas de entrenamiento con Andrea, vimos que iba rodando, que iba adquiriendo mayor confianza hemos estado todo el año haciendo prácticas en circuitos de kart y en el circuito internacional de Albaida con el Dimoni también, y hemos estado probando cosas, hemos visto que se iba soltando, que iba adquiriendo cada vez más experiencia, y decidimos que las cuatro tandas las hiciera Andrea, no por nada, sino porque, claro, 7 kilos de diferencia entre un piloto y otro es muchísimo. Nosotros, por ejemplo, estamos comentándolo, que nos gastamos más de 100 euros en cambiar unos tornillos de acero por tornillos de aluminio y titanio para rebajarle 130 gramos. Bueno, con lo cual, imagínate la diferencia de 7 kilos que puede haber.
Eso es muchísimo. ¿Qué les aporta a los alumnos, Andrea, por ejemplo, Carlos o Jorge, el participar en este proyecto? Ya no digo si dedicarse profesionalmente a este ámbito, ¿no? Que igual sería su sueño.
A ver, aparte de eso, también es una experiencia que te hace más grande, como digamos, y te madura, porque te relacionas con muchísima gente, y el viajar, hay gente que ha ido a este viaje y es la primera vez que viaja en avión o que hace un viaje tan lejos hasta Londres. Y para ellos, bueno, para mí también es una experiencia diferente.
El conocer otros países, eso forma también parte del proyecto, como comentaba, el practicar otros idiomas, claro, ¿no?
Porque el inglés.
Eso que sí. Aprendemos en clase, el inglés, ¿y para qué sirve esto? Pues mira, para estas cosas, ¿no? Carlos, Jorge, ¿qué os aporta esto para vuestra educación?
Pues, a ver, aprender nuevas técnicas para fabricar o cosas en general, no sé cómo decirlo, pero nuevas tecnologías.
¿Os gustaría dedicaros a esto de la conducción?
Sí, se podría decir.
¿Cuál es el caso de Jorge?
Pues que allí a mí el inglés no se me da decentemente, entonces me costaba un poco relacionarme, pero al final ya me solté y ya podía hablar allí, no bien, pero decentemente.
Bueno, quienes hoy están aquí representando este proyecto son un grupo reducido de alumnos y un profesor, ¿no? Porque este proyecto, comentaba Enrique, nació hace ya más de 10 años,
exacto,
¿no?
Exacto.
2005. ¿Hacia dónde puede evolucionar? ¿Qué tenéis pensado para el próximo curso?
Bueno, pues una de las innovaciones que llevamos también hace 2 años y que nos sirve también para aprender es, por ejemplo, un sistema de telemetría... pues como la Fórmula 1, pero
sí,
en pequeño, en pequeña escala.
En televisión.
Sí. Entonces, allí lo que hacemos es recoger todos los datos de consumo eléctrico, porque nosotros competimos en motor eléctrico, de consumo eléctrico, de tensión de la batería, de velocidad, etcétera. Entonces, hasta ahora, este año, hasta que no llegábamos, hasta que el coche no terminaba, salía de pista y descargábamos los datos, no podíamos analizarnos para ver la siguiente estrategia de carrera, si modificamos relación de transmisión, si aceleramos en un puesto, en otro, si vamos a 2 arrancadas, a 3, etcétera, como la Fórmula 1. Lo que pasa es que, claro, hasta que no descargábamos eso, no teníamos información. Nuestro objetivo es, para el año que viene, intentar conseguir una telemetría en tiempo real. Igual que mejor en las motos, que ves que va tanta tumbada o que está acelerando más o menos, que lo ves instantáneamente, eso a nosotros nos interesa para en las mismas vueltas, incluso hasta poder modificar y a mejor orientar a la piloto para decir, mira, intenta acelerar en vez de a 22 kilómetros a 23, o ojito con la curva, o esto, o atención con las banderas amarillas, si vemos las banderas amarillas, a lo mejor le toca frenar, incluso hasta mejor se pueden modificar las rampas de aceleración. No sé, ahora nos queda un montón de faena electrónica para empezar a desarrollar, porque el vehículo, la verdad que la parte mecánica es muy, muy bueno.
Sí, y por eso se ha demostrado con este primer puesto en esa competición que se ha desarrollado en Londres. Tuvo lugar el 9 de julio, o sea, a mediados de 6 de julio creo que fue cuando empezaron las tandas oficiales y cuando se proclamaron campeones estos chicos. ¿Vosotros vais a repetir, vais a seguir con el Dimoni, no sé si 3 o 4?
Sí, por supuesto que vamos a seguir.
Sí.
Estamos encantados de estar aquí,
bueno,
y en el viaje y todo, sí.
Bueno, pues agradecemos a Enrique García Ripoll. Queremos también nombrar al otro profesor, a Juan Antonio Gómez, que también ha compartido este proyecto, y a todos los alumnos que han formado parte de él, alumnos de FP básica, de mecanizado, de electromecánica, y también gente de bachillerato que ha aportado sus conocimientos. Enhorabuena por el trabajo que habéis hecho y por los resultados.
Muchísimas gracias a vosotros.
No me fas, que me estoy portando muy bien.
Por eso, te mereces que te invite a un Ferol.
¡Venga, Ferol! ¡Para que la fiesta nunca acabe!
El programa de prevenció de càncer colorectal de la Conselleria de Sanitat va dirigit a homes i dones entre 50 i 69 anys que no presenten símptomes. La prova és gratuïta i consisteix en la recollida d'una mostra de femta en el domicili. Rebràs una carta d'invitació amb les instruccions per a participar en el programa. Per a més informació, consulta el teu metge de capçalera. I recorda, si es detecta a temps, es pot curar en el 90% dels casos. Som Salut. Generalitat. Estem convidant els usuaris del centre de salut La Plaza de Dins.
¿Y la pelu pa cuándo?
En Yácara Peluquería, cuando quieras, porque abrimos todo el verano.
¿Y la pelu pa cuándo?
Todos los días, de martes a sábado, mañana y tarde.
¿Y la pelu pa cuándo?
Este verano ven a Yácara. Estamos en Alfonso el Magnánimo 13, Alcoy, zona Santa Rosa. O pide cita al 96-533-0756.
Pero... ¿y la pelu pa cuándo?
En nuestra mesa de expertos se sienta hoy Macarena Florencio, de Quiero Orientación. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Para hablar de internacionalización, ¿en qué consiste y qué perfiles laborales genera la práctica de ventas en el extranjero? Y para eso nos hemos, hemos requerido la presencia de una de las especialistas en esa materia, Macarena.
Pues sí, porque es un tema que para las personas que están buscando trabajo, o para las personas que quieren enfocar su futuro laboral, es un campo que cada vez pues va a más, y claro, como es algo tan específico, pues he contactado con una profesional del comercio internacional y que ha trabajado para empresas y como consultora, y bueno, y como compañera y amiga, pues le he pedido el favor de que estuviera aquí con nosotros, y así también ella nos puede informar más desde dentro de las empresas. Incluso ha trabajado en una asociación para empresas exportadoras, entonces nos puede decir con mucho más conocimiento sobre este tema. Y bueno, os presento, si quieres la presento, que es Clara Aura Esteve, que es experta en comercio internacional. Bueno, ella es licenciada en económicas y empresariales, pero bueno, tiene un largo recorrido en pymes y en micropymes como consultora y asesora. Y lo que me gusta de ella es que su perfil, pues es, ya se dice que es solucionadora de problemas en temas de comercio internacional, o sea que podemos aprovechar ahora todos los conocimientos y la experiencia que tiene, y no sé. Hola, Clara.
Hola, buena vesprà, buen día. Res, agrair-vos l'oportunitat de participar un poc i d'intentar transmitir-vos els meus coneixements i que vos puguen ser útils.
Sí que, para empezar, pues, que nos contaras qué es esto de la internacionalización, o cómo lo ves tú, cómo lo has vivido tú desde las empresas.
A veure, jo tinc, m'agrada a vegades donar la meva definició d'internacionalització o el meu concepte, perquè és un poc ample, no? I no sols pensar internacionalització, al final no és més que la interacció i l'establiment de relacions entre empreses, institucions, persones d'una cultura amb igual empreses, institucions o persones d'altres cultures, que per tant es troben en llocs geogràfics diferents, parlen altres idiomes, tenen altres gustos, altres comportaments i altres lògiques.
Sí, porque eso es importante, ¿verdad?, para entender lo que es la internacionalización, que no solo es comprar y vender, sino que va mucho más allá.
Sí, perquè la internacionalització es pot exercir de moltes formes, però n'hi ha dues coses importantíssimes que són imprescindibles. Una és les llengües, el saber idiomes. Però el saber idiomes no és sols l'aprendre una llengua i traduir literalment. És un pas més enllà, que és l'idioma que comporta darrere va una cultura. I això, una cultura darrere d'una lògica. I per tant, el que es dedica a la internacionalització té que pillar els idiomes en aquest sentit, no sols en traduir, sinó n'hi ha que un poc interpretar el context, la relació, el moment, per a que pugui haver aquesta comunicació. I això normalment es tendeix a oblidar, no? Però al final és un tema, un problema de comunicació. I perquè tu pretens arribar a acords i per això n'hi ha que entendre's. I a voltes, per exemple, dir, bueno, pues, saber idiomes ja està i el trobes en coses prou particulars, no? Per exemple, l'anglès és una llengua ferramenta normalment internacional, excepte quan parles en anglesos, perquè els anglesos en aquest moment ells no canvien de la lògica, però tu sí. Per tant, tu estàs fent un sobreesforç i ell no ha canviat la lògica i no n'en compte. O l'anglès és una llengua ferramenta en alemans i ahir els dos sí tenim la mateixa lògica, però per darrere el com gasten la llengua influeix la lògica del seu cultura. I un exemple clar, els alemans són una cultura que tot és molt exacte. Dir, si jo vull dir que una cosa està en el cantó de la taula, no és com a nosaltres en valencià o en castellà, que tu dius cantó de la taula. Un alemán dirá en el cantó superior de la taula que és de madera. O sigui, aquestes paraules tan llargues suposa una contextualització exacta del que volen dir. I en l'anglès moltes de vegades no mos deixa això. Entonces, n'hi ha que suposa una matització de la comunicació.
Mm-hmm. Eso es algo que es interesante para las personas que quieran iniciarse en este mundo, que no solo es el tener conocimientos, sino que también es ir más allá. En cuanto a lo que quería preguntarte, en cuanto a lo que son los puestos de trabajo o trabajos que relacionados, por si alguien pues empieza ya a tener esa inquietud o ya está trabajando en ello, ¿qué trabajos son los que están relacionados con la internacionalización o el comercio internacional? Como
sí, a veure, m'agradaria poc centrar-ho així a la nostre entorn. Normalment els tipus de treball que es poden trobar així a la zona són en empreses que solen ser pimes o micropimes, són empreses de molts pocs treballadors, on hi ha una estructura organitzativa molt, molt xicoteta, un gerent que ho fa tot. I aleshores en aquestes empreses la majoria avui per avui, per sort o per desgràcia, estan internacionalitzades per un motiu o altre, bé siga per les ventes o bé siga per compra, és a dir, que avui en dia ja es viu en un context global i per tant la majoria d'empreses necessitarien alguna persona, tant des del punt de vista de vendre fora o de voler vendre fora, com a moltes vegades per a empreses que són importadores de coses per a després vendre-les en Espanya. Per tant, departaments d'exportació de pimes i micropimes és un lloc de feina típic. Després, empreses de transport, també en la mateixa situació, és una micropime, sols que especialitzada. Normalment pensem en empreses de pimes així, de béns. També tenim les empreses de serveis, que té una altra particularitat. Tot el que seria el tema de negocis digitals, que en els negocis digitals, m'agrada tractar, al final són pimes i micropimes, m'agrada tractar-ho diferent perquè normalment, com és un tema, com és una cosa que ha aparegut els 10 últims anys, al final, aquests negocis, per concepte, no és com una empresa tradicional que ja dura molt de temps, sinó que aquestes empreses, de concepte, normalment ja eixen internacionals, no? Perquè, tinc una web, quan la posa en anglès, és internacional. Bueno, no és tan simple com això. També tindre algú que pugui saber de comerç internacional va ajudar a que aquest negoci pugui funcionar molt millor. Després tenim també el que seria dos llocs de feina que també s'han de desenvolupar molt en els últims anys, com podia ser el turisme. El turisme no deixa de ser una internacionalització, si bé es diu internacionalització inversa, perquè nosaltres no transportem ni portem res fora, ni fem un servei fora, sinó que per el contra, el que des d'ací del nostre equip prestem serveis o donem béns a persones que venen. I és algo que no s'aborda des d'aquesta forma i en canvi té un potencial molt, molt interessant. I després podem tindre hasta organismes, vull dir, des d'un ajuntament, el que és qualsevol organisme públic, associacions, que vulguin participar, ho passa per tot, per tindre ajudes, per exemple, per programes europeus. Aleshores, qualsevol institució, avui per avui, està treballant en aquests entorns i això suposa també una cultura en la internacionalització i això ho podem tindre a l'abast així sí. En el nostre entorn i són llocs a cobrir.
O sigui, que va mucho más allá de lo que es el trabajar en una empresa que exporta productos, sino que la internacionalización y este tipo de perfil profesional está en muchas, ¿no? Nos
sí.
podemos encontrar alrededor y no nos damos cuenta, pero
sí,
están ahí
constantemente.
Entonces, para poder trabajar en estos puestos de trabajo, no sé qué conocimientos o qué actitudes, no sé un poquito cuál sería el perfil de la persona que se acerca a este tipo de trabajo.
A mí me agrada siempre diferenciar entre es actituds i aptituds. L'aptitud seria la qualificació que necessitem. Si ve ahí, pues la majoria ja coneixem que n'hi ha des de mòduls de FP, de grau mig, de grau superior, que així en el COI n'hi ha, a l'Institut de Cotes Baixes, des de fa moltíssims anys, i la gent és molt preparada. Després tenim especialitzacions en comerç exterior des de en les pròpies carreres que ja n'hi ha assignatures a curs de postgrau, via màsters o cursos més breus. En la Politècnica n'hi ha cursos de comerç internacional, en la Universitat d'Alacant, en la de València, vull dir, això està des de fa més de 20 anys n'hi ha. Després tenim hi ha organismes, doncs, càmeres de comerç o altres organismes que també donen cursos, mòduls més breus. Després tot el que sigui formació vinculada al comerç internacional, al comerç o a les relacions internacionals, serien tot el tema dels secretariats internacionals, totes les carreres o tots els estudis que vagin vinculats a el que serien relacions internacionals. Vull dir que l'àmbit internacional es pot cobrir des de moltes formacions. Uh-huh. I després, el que a mi sempre m'agrada més és el que serien les actituds. Per mi, moltes vegades en internacionalització, l'important és l'actitud, no? I ahí suposo que les empreses... per molts coneixements que uno tinga, de vegades, si no saps tu portar-los a la pràctica o adaptar-los a l'entorn en el que vas a trobar-te, no? I en internacionalització, per tot el que hem anat parlant, sí. És encara més important, no? Entonces, actituds bàsiques com humilitat, persistència, empatia, l'adaptabilitat, la flexibilitat, proactivitat, cooperació, conciliació, curiositat, i són les que per mi normalment són les imprescindibles. Que no vol dir això que uno, n'hi ha molta gent que a lo millor les pot tindre per al seu caràcter, però es poden aprendre. Però, evidentment, si vas a una empresa o els dediques a la integració internacional i no tens això, va ser complicat. Va ser complicat perquè tot això és el que fa que n'hi hagi voluntat d'arribar a acords, d'adaptar-se al mig en el que anem a trobar-nos, de tindre curiositat per saber, per voler-nos més allà en aquest correu que ens ha enviat un xinès, que ens envia... tres voltes el mateix correu donant-nos la tarifa de preus i no sabem per què, i dius, carai, que li l'ha enviat ja i li ha dit que és per tot l'any. Bueno, doncs n'hi ha que saber que el temps no és lineal, no? Si no tinc paciència d'enviar-li la tres voltes i cinc si fa falta i m'he enfadat, doncs ixe intercanvi no es produirà mai. I això és un poc, per això per a mi, les actituds, no? Pues he donat un exemple molt breu, però n'hi ha...
Sí, perquè, claro, com has dicho al principio, no es un poco como, ¿no?, lo que has comentado al principio, la lógica, ¿no? No solo es el saber, el tener conocimientos de idiomas o conocimientos técnicos, sino que también es adaptarse y ser curioso en la lógica de la otra cultura, del otro país, y así es como de verdad podemos entendernos, ¿no? Que se trata del entendimiento. Bueno, no sé si algún consejo más que nos quieras comentar, tanto para las personas que quieran o que se están preparando para entrar en esta faceta profesional, o las que ya están en ello, o para empresas que también están moviéndose hacia ello.
Sí, a ver, eso es un repte y ni algo que tan el profesional con la empresa te que tiene claro, que es una predisposición y una predisposición a cambiar. Eixir de la zona de confort, que això està tan manit ara, però de veres que n'hi ha que fer una internacionalització i constantment. Perquè, per exemple, quan tu comences dius, ah, ja m'he internacionalitzat en França i ja ho tinc controlat, ja ho sé. Aleshores dius, ara me'n vull anar a Anglaterra i tornem a començar. Per tant, és un entorn sempre canviant. I és imprescindible eixa predisposició, per tant, de les persones com dels empresaris. L'altre és que qualsevol empresa important, qualsevol empresa que es dediqui a la internacionalització té que començar des de gerència fins al que carrega els camions. La lògica no és perquè jo he portat una persona que sap idiomes i que sap vendre i que té unes relacions i va vendre. No és suficient, perquè després tropeçarem en que n'hi ha que atendre al telèfon des de la telefonista quan contesta i li parlen en idiomes i diga, ui, socorro, i li passa corrents el telèfon a l'altre. Per tant, la telefonista té que canviar d'actitud. O el que carrega el camió de posar les caixes d'una forma o altra, en canvi en més, arribem millor a destí. Per tant, és un tema de cultura de tota l'empresa i cultura, per tant, de tots els treballadors. I és important pues, que aquesta empresa ho capilaritzi per tots. I mateix els treballadors o les persones que vegin que en la seva empresa estan donant aquests canvis, aleshores, el típic és, ja està el pesat del japonès que vol que li passem mil controls i total dona igual. Pues no dona igual. I els treballadors tenen també que adaptar-se a això. Entonces, això és bàsic per poder la supervivència en internacionalització.
Creo que...
Ha sido muy completo, sin duda alguna, el poder conocer de primera mano de una persona que conoce la realidad empresarial de pequeñas y medianas empresas con las dificultades que conlleva esa transformación y ese reto de salir al mercado exterior. Pues bueno, ver cuáles son las claves en el proceso dentro de la empresa y también los nichos de empleo que se abren con el inicio de la actividad exportadora, ¿no?, y de internacionalización. Macarena Florencio, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a Clara.
Muchas gracias.
Clara Aura, muchísimas gracias.
I de nou tornem al Mediterrani, avui de la mà de la regidora Nayara Dabó, que és qui avui ens formula la petició musical.
Demanaria la cançó de Mediterrani de Serrat perquè, a banda de ser un record d'infantesa, crec que aquests dies, amb tot el que estem veient de la gent que fuig de la fam i de la guerra des d'Àfrica i creuen el mar per a que se'n recordem d'ells.
Que en la piel tengo el sabor amargo de llanto eterno.
Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul.
Para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura.
A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino.
Soy cantor, soy embustero,
me gusta el juego y el vino.
Tengo alma de marinero.
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
Nací en el Mediterráneo.
Te acercas y te vas después de besar mi aldea.
Jugando con la marea, te vas pensando en volver.
Eres como una mujer perfumadita de brea.
Qué señora y qué se quiere, que se conoce y se teme a él.
Si un día para mi mal viene a buscarme la parca,
empujad al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas.
Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo.
Y en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista.
Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista.
Cerca del mar porque yo
nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Hoy hem escoltat la versió del col·lectiu Volem Acollir del tema Mediterrani de Joan Manuel Serrat. Amb ell despedim esta primera hora i arribem a les notícies de la una.
Caracol.
Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
Cadena Ser. Servicios informativos.